Buenos días. ¿Cómo están? Bienvenidos a la Iglesia Bíblica Petra. Tenemos un tiempo muy especial en la Palabra de Dios, así que quiero invitarles a ir a Malaquías. Y antes de poder continuar, pues quiero darle la bienvenida a todos los que nos visitan por primera vez. Sean bienvenidos a la Iglesia Bíblica Petra. Esta semana tenemos, este domingo tenemos bautizos, así que va a ser un tiempo muy especial. Después de este servicio vamos a ir a las oficinas del Centro Petra y va a ser un tiempo de celebración a Dios por su grandeza, su poder y su majestad en la vida de las personas que están haciendo público el hecho de que Dios es su Señor y Rey. Bienvenido a las personas, no sé de dónde vienen, pero bienvenidos a la Iglesia Bíblica Petra, son bienvenidos. Espero que puedan entender todo lo que se va a hablar y le damos gloria a Dios por lo que Él hace. Estábamos cantando hace un momento, por lo que has hecho y por lo que harás. Y Dios ha hecho muchas cosas, amén. Dios ha sido bueno, fiel, misericordioso con nuestras vidas. Y ustedes lo saben, Dios ha sido bueno en sus vidas. Quiero invitarlos a ir a Malaquías. Estamos en una serie en el libro de Malaquías y estamos iniciando el capítulo 2. Y antes de iniciar, quiero orar para dejar este tiempo en las manos de Dios. Así que quiero pedirles que me acompañen en oración. Señor, te agradezco su bondad y su misericordia, mi Señor. Gracias por el privilegio tan grande que tenemos hoy de estar en tu casa, poder abrir la Escritura, poder leer tu palabra, Señor, poder escuchar de tu palabra. Y Dios, mi anhelo y mi deseo es poder, Señor, ser un instrumento en tus manos para la gloria de tu nombre, Señor. Que tu iglesia, tu pueblo y las personas que están aquí, Señor, tus hijos, Señor, puedan escuchar, Señor, sobre ti, Señor, sobre tu grandeza, tu majestad y tu honor. Gracias, Dios, por ser un Dios tan amoroso, misericordioso y lleno de gloria y majestad, Señor, que nutre nuestros corazones para adorarte, exaltarte y amarte a ti con todos nuestros corazones. Gracias, Dios, por tu palabra. En tu nombre oramos, mi Señor. Amén. Okay, les invito a Malaquías 2. Si lo tienen, quiero invitarles que se ponga sobre sus pies. Vamos a leer la palabra de Dios con reverencia. Malaquías capítulo 2. Yo voy a estar leyendo la Nueva Traducción Viviente. Como es costumbre para mí tomar esta versión, pero quiero que lo leamos con mucha reverencia. Dice Malaquías capítulo 2, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, su palabra viva. Escuchen ustedes, sacerdotes, este mandato es para ustedes. Escúchenme y decidan honrar mi nombre, dice el Señor de los ejércitos celestiales, o enviaré una maldición terrible contra ustedes. Maldeciré hasta las bendiciones que reciban. En realidad ya las he maldecido, porque ustedes no han tomado a pecho mi advertencia. Castigaré a sus descendientes y a ustedes les salpicaré la cara con el estiércol, los animales que sacrifican en sus festivales, y luego los arrojaré sobre el montón de estiércol. Entonces por fin sabrán que fui yo quien les envió esta advertencia, para que mi pacto con los levitas continúe, dice el Señor de los ejércitos celestiales. El propósito de mi pacto con los levitas es darle vida y paz. Y eso fue lo que les di. De ellos se requería que me reverenciaran, y lo hicieron en gran manera, y temieron mi nombre. Comunicaron al pueblo la verdad de las instrucciones que recibieron de mí. No mintieron ni estafaron, anduvieron conmigo, y llevaron vidas buenas y justas, e hicieron volver a muchas personas de sus vidas pecaminosas. Las palabras que salen de la boca de un sacerdote deberían conservar el conocimiento de Dios, y la gente debería acudir a él para recibir instrucción, porque el sacerdote es el mensajero del Señor de los ejércitos celestiales. No obstante, ustedes, sacerdotes, han abandonado los caminos de Dios. Sus instrucciones hicieron que muchos cayeran en pecado. Corrompieron el pacto que hice con los levitas, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Por lo tanto, yo los he vuelto despreciables y los he humillado ante los ojos de todo el pueblo, pues no me obedecieron, sino que mostraron favoritismo en su forma de llevar a la práctica mis instrucciones. Amén. Quiero invitar a que pueda tomar asiento. Bueno, ustedes acaban de leerlo. Es una porción fuerte de la Escritura, ¿o no? ¿No lo piensas de esa manera? Dice Dios, en dos ocasiones han ignorado mi advertencia y hoy les doy una advertencia. Cuando nosotros pensamos en advertencias, quizás tienes una connotación o una sensación negativa. sobre la advertencia. Piensas que la advertencia en sí es algo negativo, pero realmente cuando Dios advierte, y la palabra de Dios está llena de advertencias, es porque Dios ama, y Dios cuida, Dios protege y quiere preservar, cuidar y cuidarte personalmente a ti por medio de su palabra. Por eso están sus advertencias. Las advertencias siempre tienen recordatorios acerca del carácter de Dios. Por eso Dios nos advierte y está advirtiendo al pueblo de Israel acerca de su palabra, acerca de su honor, acerca de su gloria, acerca de lo que los sacerdotes están haciendo, está ofendiendo a Dios en gran manera. Y Dios hace una advertencia. Noten esto. Dios pudiera acabar con este pueblo perverso y malvado, pero Él decide hacer una advertencia, porque lo escuchamos en el capítulo 1 de Malaquías. Dios dijo: yo los he amado. Así que la advertencia de Dios trae recordatorios de la gracia de Dios a nuestra vida. Por supuesto, muchas veces nosotros tenemos una sensación negativa acerca de la advertencia por una razón: pensamos que somos autosuficientes. Tal vez hemos escuchado de alguien, un amigo en el trabajo, que nos da una advertencia sobre cómo estamos haciendo ciertas cosas y nosotros decimos: ¿sabes qué? No me importa tu opinión, yo creo que lo que estoy haciendo lo estoy haciendo bien. Porque tenemos un alto concepto de nosotros mismos. Tenemos un rechazo a la advertencia porque pensamos en nuestra propia autojusticia, orgullo personal. No necesito que alguien más me diga qué hacer. No necesito que alguien más me diga cómo vivir mi vida. ¿No has notado que cuando alguien te dice: mira, creo que lo que estás haciendo lo estás haciendo mal, respondemos siempre como: un momento, ¿quién te dio permiso para entrar a mi espacio personal? Pero eso simplemente es orgullo y arrogancia en tu corazón. Más si eres un hijo de Dios, porque la palabra de Dios nos da ese privilegio y esa facultad de poder decir: no estás caminando de acuerdo o acorde a lo que la palabra de Dios expresa. Tenemos esa responsabilidad y ese privilegio como hijos de Dios. Pero muchas veces tomamos las advertencias y pensamos que es algo negativo para nosotros. ¿Por qué? ¿Por qué creen que pensamos o tal vez asumimos que es algo negativo? Porque hemos tenido consecuencias de nuestras malas decisiones y nos han hecho advertencias sobre eso. Entonces hacemos una asociación que la advertencia en sí es malo, pero olvidamos que la advertencia en sí tiene un propósito positivo para nosotros: cuidarnos. ¿Cuántas advertencias hay en la Biblia? Déjenme recordarles una. En el Antiguo Testamento, cuando Dios estaba hablando por medio de Moisés a Josué y le dijo: no te apartes de este libro de la ley, medita en él de día y de noche, y habrá que bendiciones a tu vida. Eso se trata de Deuteronomios también. Aquí están las bendiciones de Dios, pero tienes que actuar o vivir acorde a lo que la palabra de Dios expresa. Ahí están las bendiciones de Dios, la advertencia de Dios. Si decides no caminar de esta manera, van a haber consecuencias. Y pensamos que la advertencia de Dios no es o no proviene de un Padre amoroso, lleno de gracia y misericordia. Cuando Dios pone en su palabra límites, no son límites morales solamente, son límites espirituales para proteger tu corazón y tu vida. Pensamos: Dios no es justo. ¿Por qué no permite Dios que decida vivir mi vida como quiera? Pero Dios pone su palabra, estas protecciones, para proteger tu propio corazón de desviaciones emocionales, espirituales, morales. ¿Para qué? Para alinear nuestro corazón de acorde a la Escritura y a la palabra. Pensamos que Dios es malévolo por hacernos advertencias, y cuando leemos este texto es difícil decir: ok, ¿cómo un Dios amoroso puede tomar a un pueblo y ponerlo en el estiércol? Entonces, eso no hace juego con lo que tengo yo en mi mente de quién es Dios. Pero déjame decirte algo sencillo: lo que tú tienes en tu mente de Dios no es Dios, porque el Dios que relata la Biblia es un Dios santo y justo y que va a actuar de acuerdo a su gloria y su justicia. Y si nosotros estamos ofendiendo su gloria y su majestad, Él va a actuar acorde a su gloria y su majestad. No tus emociones, no lo que tú piensas de Dios, sino su propia gloria y su propio honor. Por eso esta es una advertencia de Dios para la iglesia. Dios te da esta advertencia para tu vida. Tú no puedes jugar con la gloria de Dios. Tú no puedes menospreciar la gloria de Dios. Traerá consecuencias a tu vida. Para los que son hijos de Dios, Hebreos dice que Dios toma a sus hijos y a los que toma como hijos los disciplina. Si usted está jugando con la gloria de Dios, está jugando con la santidad de Dios, créame esto, la palabra dice que habrá disciplina a tu vida. Si tú no eres hijo de Dios, hay condenación para tu vida, para aquellos que han despreciado la gloria de Dios, que han rechazado el consejo de Dios. Hay consecuencias. Pero no simplemente están las consecuencias, Dios tiene la advertencia y el recordatorio de su grandeza, de su majestad y su honor. Uno de los catecismos más conocidos de Westminster dice, ¿cuál es el propósito del hombre? El propósito del hombre es vivir para la gloria de Dios y encontrar deleite en Él. Eso es lo único que debería estar en nuestras mentes. No es casualidad. Ayer yo leí un pequeño artículo sobre alguien decía, si tú no tienes una tarjeta de crédito de color negro, que es la black card de crédito, solo la gente multimillonaria la tiene. Si tú no tienes, dice, esta tarjeta de crédito, significa que tú no tienes un nivel de éxito. Yo dije, eso es absurdo. Eso es absurdo, definir a la gente porque tiene una tarjeta, un plástico negro, o sea, literalmente es negra. Y cuando la gente saca su billetera y miran que la tarjeta es negra, oh, tiene un prestigio, tiene un nivel, tiene una posición. Déjame decirte esto con mucha claridad. Si tú eres hijo de Dios, eso es el éxito real de un hombre. No es tu título, no son tus millones en el banco, no, la falta de ellos o la falta de un título, no es si eres doctor, no es si eres abogado, no es si has sido presidente, o si eres diputado, o no importa la posición que tenga, yo reconozco que la palabra de Dios me hace un hijo de Dios por medio de la sangre de Cristo en la cruz del Calvario. El Espíritu Santo, dice, se ha puesto como un sello en mi corazón, y ese es el éxito de un hijo de Dios. No necesito una black card, porque tengo el reconocimiento de ser llamado hijo de Dios. Y eso para mí, amigos, hermanos, iglesia, ese es el éxito de un creyente. Ese es el éxito de un creyente. Vamos a ir rápidamente. ¿Qué tiene que ver Malaquías capítulo 2 con nosotros como iglesia? Obviamente hay muchas cosas que tenemos que considerar, no solo el contexto histórico, no solo el léxico gramatical con el que se está siendo escrito, pero hay algo muy importante que quiero recordarles, el tono con el que está siendo proclamada la palabra de Dios. Yo no creo que este mensaje de Malaquías como mensajero de Dios al pueblo de Israel fue pasivo, sino fue con mucha pasión y ardor en su corazón. Están ofendiendo el nombre de Dios. Un hombre alto, glorioso. No hay otro nombre dado a los hombres. Cristo tiene el nombre sobre todas las cosas. Dios tiene el nombre sobre todas las cosas. Y este pueblo, estos sacerdotes, su ejemplo, su mal ejemplo, están deshonrando la gloria de Dios. No creo que Dios fue pasivo con su gloria. Por eso encontramos ese texto que castigará, dice, a los sacerdotes, tirándoles estiércoles en la cara y sacándolos y tirándolos al estiércol fuera del campamento. No son palabras dulces, no son palabras suaves. Dios está gritándole al pueblo con un propósito. Arrepentimiento en el corazón del pueblo. Arrepentimiento en el corazón del pueblo. Vamos a leer el primer verso, capítulo 2, versículo 1. Escuchen ustedes, sacerdotes. Escuchen ustedes, sacerdotes. Nosotros podemos decir, obviamente, en el contexto histórico que Malaquías está escribiendo, está escribiéndole directamente a los sacerdotes del pueblo de Israel. Eso es un hecho, ¿ok? No puedo decir que no es así. Está escribiendo directamente al pueblo, a los sacerdotes del pueblo de Israel. Pero eso es que tiene que ver conmigo, y eso es el punto muy importante. Punto número uno, como hijo de Dios, eres un sacerdote. Como hijo de Dios, eres un sacerdote. Y vamos a tomar un tiempo para deducir y definir esto, si realmente es así. Los quiero invitar a ir a Hebreos, capítulo 7, versículo 23. Hebreos, capítulo 7, versículo 23. ¿Lo tiene? Yo quiero pedirles un favor. Tomen estos textos, anoten estos textos. Por el tiempo no podemos profundizar en estos textos, pero quiero animarlos a estudiar estos textos, meditar estos textos, a aplicar estos textos a tu vida. Dice Hebreos 7:23. Hubo muchos sacerdotes bajo el sistema antiguo porque las muertes les impedían continuar con sus funciones. Pero dado que Jesús vive para siempre, su sacerdocio dura para siempre. Ok, solo esta frase es tan profunda, llena de tanta verdad, que esto tiene que impactar nuestros corazones. Dice, porque Cristo vive y vive para siempre, su sacerdocio vive para siempre. Dice, ¿qué significa eso? Eso significa ahora, mi querido hermano, que nosotros no tenemos que estar matando animales para poder entrar a la presencia de Dios. O sea, imagínense si esto no fuera así posible, tuviéramos que tener, primero yo tuve que haber matado una vaca o un cordero para poder presentarme ante Dios y después presentar un cordero o una vaca por ustedes. Gracias a Dios no tiene que pasar así. Pero ¿qué importancia tiene esto? ¿Qué importancia implicativa, tan llena de gozo para el creyente, que la palabra de Dios dice que ahora podemos entrar confiadamente al trono de la gracia y llamarle papi? ¿Entiendes esto? Esto no es una simple afirmación superficial. El hecho que tú como creyente y como hijo de Dios puedes correr hasta el trono de la gracia y decirle papi, Abba Padre. ¿Lo entiendes? Se debió al sacrificio perfecto de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Se debió a la gracia inmerecida que recibimos por medio de ese sacrificio y su sangre preciosa. Podemos entrar hasta el trono de gracia porque su sacerdocio es para siempre. No cuando tú estás bien o cuando tomas decisiones buenas. No significa que ese día el sacerdocio de Cristo está funcionando en tu vida. No, el sacerdocio de Cristo es para siempre, por la eternidad. Por eso yo no sale de la Escritura que la salvación se pierde. Eso es un invento, yo puedo afirmar con mucha seguridad, satánico. Porque si la salvación se pierde, significa que lo que Cristo hizo, Hebreos 7, tengo que arrancarlo por completo de mi Biblia. Porque su sacerdocio es completo. Porque la ofrenda que Él dio al Padre en la cruz del Calvario, Dios la aceptó. Y nos compró con su sangre preciosa. Ahora dice, es para siempre. Ahora el verso 25, por eso Él puede salvarte a ti una vez y para siempre. ¿Lo entiendes? Una vez y para siempre. Esa es la clase de sumo sacerdote que necesitamos. Pues es santo y no tiene culpa de mancha de pecado. Él ha sido apartado de los pecadores y se le ha dado el lugar de más alto honor en el cielo. Ese es Cristo Jesús. No hay otro mediador, solo Cristo Jesús. Entonces, por medio del sacerdocio de Cristo Jesús, hemos sido llamados sacerdotes. Y vamos a verlo eso más adelante. Ahora no solamente el sacerdote como en el tiempo de Jesús o en el tiempo del pueblo de Israel podía entrar hasta la presencia de Dios, sino hasta el lugar santísimo. Entregaban una ofrenda, se le amarraba una cadena en los pies o en el vestido o en el traje para saber que el pueblo escuchara que él se andaba moviendo. Si él no se movía, él había muerto en la presencia de Dios porque había sido encontrado insuficiente para entrar a la presencia de Dios. Y cuando no se movía, lo que tenían que hacer porque nadie podía entrar a la presencia de Dios era jalar un mecate para sacarlo. Pero ahora no tenemos esa necesidad por la obra suficiente de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Cada persona que ha recibido a Cristo como su Señor puede entrar hasta el trono de la gracia y decirle, papi, aquí estoy. Eso es un beneficio, pero una responsabilidad. ¿Lo entiendes? A veces solo queremos lo que nos beneficia a nosotros, pero no queremos las responsabilidades. Como hijo de Dios, tú eres un sacerdote. Vamos a ir rápidamente a más textos que podemos tocar. Quizás en otra ocasión podemos hacerlo. Primera de Pedro, capítulo... Pedro está un poco más adelante de Hebreos. Primera de Pedro capítulo 2, versículo 5, y vamos a leer el versículo 9. Dice así, Primera de Pedro capítulo 2. Y ustedes son las piedras vivas con las cuales Dios edifica su templo espiritual. Además, son sacerdotes santos. Por la mediación de quien, de Jesucristo, ustedes ofrecen sacrificios espirituales que agradan a Dios. Eso debería ser la iglesia, ofreciendo sacrificios espirituales que agradan a Dios. Eso hace juego con Romanos capítulo 12, somos sacrificios vivos. Somos sacerdotes que constantemente con nuestra vida estamos ofreciendo a Dios, ya sea olor grato o olor despreciable, ante el trono de gracia de Dios. Me pregunta a ti, ¿qué estás ofreciendo a Dios? ¿Cómo es tu ofrenda a Dios? ¿Es un olor grato? ¿O Dios se siente ofendido por lo que estás dando como ofrenda a Dios. Somos sacerdotes, dice Santos. Versículo 9 del capítulo 12, en primera de Pedro. Pero ustedes no son así, haciendo referencia a cómo no tiene que actuar un creyente. Pedro está hablándole a creyentes. Pero ustedes no son así porque son un pueblo, dice, elegido. Son sacerdotes del Rey. Cada hijo de Dios es un sacerdote del Rey. Una nación santa, posesión exclusiva de Dios. Por eso pueden mostrar a otros la bondad de Dios, pues Él los ha llamado a salir de la oscuridad y entrar en su luz maravillosa. Porque somos sacerdotes del Rey. Vamos a leer el último texto para quedar claro sobre esto, que este texto en Malaquías tiene una implicación grande en nuestra vida como sacerdotes. Apocalipsis capítulo 1, versículo 6. Hablando de Cristo, dice, Él ha hecho de nosotros, nosotros la iglesia, nosotros su pueblo, nosotros sus hijos, un reino de sacerdotes para Dios. ¿Ahora sí entiendes? Cuando Malaquías está hablando a los sacerdotes, por supuesto, tengo que decir, está hablando a los sacerdotes del pueblo de Israel, pero esto tiene implicaciones para la iglesia. Esto tiene implicaciones para hoy en tu vida. Tú eres un sacerdote. Y lo que Dios está diciendo por medio del profeta Malaquías es una reprimenda en contra de las acciones del diario vivir de los sacerdotes. Entonces Dios tiene palabras para nosotros hoy por medio de la escritura de Malaquías. ¿Cómo estás viviendo tu vida? Y si tu vida está dando honor y gloria a Dios con lo que haces. Por eso esta es la advertencia de Dios. Ten cuidado cómo vives. Ten cuidado cómo vives, de cómo vives. Con tu vida podrías estar deshonrando la gloria de Dios. Voy a leerles un pasaje que considero muy cercano a lo que está pasando aquí en Malaquías. Porque Dios está hablándole al pueblo, Dios está hablando a los sacerdotes. Está diciendo, ¿qué está pasando? Un pueblo que ha sido elegido, escogido por mí, para honor y gloria para mí, está viviendo según su propia justicia y gloria, está persiguiendo su propio reino y su propia justicia. Voy a leerles un texto y quiero que lo anoten. Si ustedes quieren leerlo, pueden buscarlo. 1 Timoteo 4, 16. Pablo le escribe a Timoteo y le dice, ten mucho cuidado de cómo vives y de lo que enseñas. Ten mucho cuidado de cómo vives y de lo que enseñas. Mantente firme en lo que es correcto por el bien de tu propia salvación y de la de quienes te oyen. Escuchen esta advertencia. Pablo le está escribiendo a Timoteo y le dice, ten mucho cuidado de cómo vives y de lo que enseñas. Yo considero que la mejor manera de que un maestro, en este caso un maestro de la Biblia, pueda enseñar es su propia vida. Es su propia vida. No las palabras que salen de su boca, pero cómo vive su propia vida. ¿Sí? Ustedes quieren saber si es un hombre de Dios, no escuchen lo que dice. Por supuesto, si es un hombre de Dios, va a decir la verdad de Dios. Escuchen la verdad de Dios. Simplemente miren su vida. En Santiago capítulo 3 dice, no muchos de ustedes deberían de enseñar. ¿Por qué? Porque va a haber un juicio en contra de los que han enseñado, pero han enseñado mal. Pablo le dice a Timoteo, ten mucho cuidado de cómo estás viviendo. Y Dios le está diciendo la misma observación a los sacerdotes, ¿qué está pasando en su vida? ¿Cómo están viviendo a diario? ¿Están ofendiendo mi nombre con sus acciones? ¿Recuerdan la semana pasada, están tomando animales enfermos y ofreciéndoselos a Dios? ¿Están tomando animales que no son puros ni perfectos, no son sanos y están ofreciendo lo peor a Dios? ¿Están ofendiendo a Dios? El Señor dice, escuchen. Y el texto en el original no es una opción, está dando un mandato, escuchen, escuchen. Entonces nosotros somos sacerdotes de Dios. Mi pregunta para ti es cómo estás viviendo tu vida y si tu vida es un olor grato para Dios. ¿Honra a Dios tu vida? ¿Glorifica y exalta a Dios tu vida? Tal vez tú sigas preguntándote, ok, acepto lo que soy un sacerdote, si eres hijo de Dios, es la verdad. Pero tal vez tú te preguntas cómo he deshonrado a Dios. Que okay, vamos a ver lo que dice la Escritura en Malaquías. Dicen ellos, vamos a ir versículo 8. Y Malaquías capítulo 2. No obstante, ustedes sacerdotes han abandonado el camino de Dios. Primero, ¿de qué manera el pueblo deshonró y de qué manera nosotros estamos posiblemente deshonrando a Dios? No estamos escuchando la palabra de Dios. No estamos obedeciendo la palabra de Dios. Por lo tanto, no tenemos un corazón para la gloria de Dios. No estamos escuchando la palabra de Dios. No estamos obedeciendo la palabra de Dios. Y no tenemos un corazón para la gloria de Dios, por supuesto. Dígame a alguien que no habla, que no estudia la palabra de Dios, que no obedece la palabra de Dios, que no sigue la palabra de Dios, ¿va a honrar la palabra de Dios y va a honrar a Dios mismo? Por supuesto que no. No escuchan. Por eso Dios les está diciendo, escuchen. ¿Y escuchen qué? La voz de Dios. No están escuchando la voz de Dios. No están escuchando el mensaje de Dios. Cuando el corazón está cerrado, cuando los oídos están cerrados a la verdad de Dios, eso produce dureza en el corazón. Eso produce dureza en el corazón. Si no estás escuchando a Dios, si no estás obedeciendo su palabra, entonces, ¿a quién estás obedeciendo? ¿Qué estás escuchando? ¿Qué estás obedeciendo? Si no estás escuchando y obedeciendo la palabra de Dios en tu vida, a diario, si no estás obedeciendo a Dios en tu vida, a diario, ¿a quién estás siguiendo y a quién estás obedeciendo? ¿A quién estás escuchando? Lo mencioné la semana pasada y dije, la gloria de Dios no es negociable. Ustedes pueden leer número 25. Dios había dicho que no podían haber matrimonios mixtos para la preservación del pueblo de Israel y su verdad, que fuera de bendición para las otras naciones. Alguien en el campamento del pueblo de Israel no lo hizo, tomó a una mujer que no era parte de la tribu y la llevó a su tienda. Fines dice que es un hombre de la tribu de Leví, tomó una lanza y atravesó el estómago, el pecho del hombre y alcanzó el estómago de la mujer. Mató a estos dos hombres por estar ofendiendo la gloria de Dios. Ustedes me dicen, pero eso estaba políticamente incorrecto, socialmente incorrecto. Yo les voy a hacer una pregunta, ¿qué importa más, la gloria de Dios o el honor de los hombres? ¿Saben por qué? Porque la gloria de Dios no es negociable. Tal vez esto sea chocante para ti, pero tú estás queriendo ser políticamente correcto en lugar de darle gloria y honor a Dios. Eso es lo que sucede a nivel mundial hoy. Estamos tratando de ser políticamente correctos diciendo que el homosexualismo es un derecho. Entonces queremos callarnos sin decir nada porque políticamente sería incorrecto. La gloria de Dios no puede ser burlada. La gloria de Dios no es negociable, no importa lo que tú creas políticamente, si es o no es correcto. Lo que dice la palabra de Dios es la verdad sobre todas las cosas. Así que no se trata aquí de ser políticamente correcto. Se trata aquí de decir qué honra y glorifica a Dios. ¿Lo estás haciendo en tu vida? Cuando la gente dice eso no es políticamente correcto para hacer, ya la Biblia está desfasada. Eso es absurdo. Tú estás diciendo que Dios está desfasado. Lo que estamos es más corrompidos y más corruptos, pensando que somos más inteligentes y más sabios que Dios. Dios da advertencia, pone límites para la protección del hombre, pero el hombre en su propia naturaleza ha decidido correr lejos de esos límites. Lo que recibe son consecuencias de su propia negligencia y su propia ceguera. No estás escuchando la palabra de Dios, no estás obedeciendo la palabra de Dios, tu corazón no está para la gloria de Dios. Entonces, ¿para qué está entonces? Si no estás escuchando y obedeciendo, a alguien estás escuchando. Ustedes saben la palabra en Malaquías, se dice, no me están dando honor a mí. La traducción literal es peso. No están dando el peso a mi nombre, no están dando el peso a mi palabra, no están dando el peso a quien soy yo. Entonces, hay un escritor que se llama A.W. Tozer, dijo, lo que tú sabes o piensas de Dios es lo más importante acerca de ti mismo. ¿Cuál es el peso que has puesto a la gloria, el honor de Dios? Por supuesto, hay tanta ofensa en la iglesia a nivel general porque no han puesto el peso de la gloria de Dios. No estás escuchando a Dios. ¿Usted ve la ilustración de Dios, que para Dios está repugnante la ofensa que ha recibido? Él dice que pondría nuestro rostro por nuestra ofensa a la gloria de Dios, nos tiraría estiércol en la cara y nos arrojaría sobre un montón de estiércol. Dios está molesto por su gloria y su majestad. Y nosotros pensamos que a Él no le molesta que nosotros ofendamos su nombre. Porque tenemos un concepto equivocado de quién es Dios. Pensamos, Dios solo es amor y gracia y da cosas bonitas a nosotros los que somos sus hijos. Primero, tienes razón, Dios es amor, pero también Dios es justo, Dios es santo. Y también Dios disciplina a sus hijos. El mismo Dios de amor. La vara del pastor que castiga a la oveja está sostenida por la mano de un padre amoroso. Entonces no simplemente Dios es amor y tiene que darme cosas bonitas a mí. Dios va a disciplinarte si tú no estás viviendo acorde a la Escritura. No hemos escuchado la palabra de Dios, no queremos obedecer la palabra de Dios, nuestro corazón está lejos de la gloria de Dios. ¿Por qué? Aquí lo dice, el versículo 8, han abandonado mi camino. ¿Qué significa esto? ¿Hemos abandonado el camino de Dios? Y esta frase tuvo que hacerle recordar al pueblo de Israel las únicas tres veces que sale en la Biblia. Una refiriéndose a Enoch, una refiriéndose a Noé y una refiriéndose a Abraham. Vamos a ver las dos primeras. Así que los invito a Génesis capítulo 5. Ellos tuvieron automáticamente pensar, cuando Dios les dijo, no anduvieron conmigo, no caminaron con Dios, se alejaron de mi camino, esta referencia tuvo que haber venido a su mente, recordándoles la historia de Enoch, la historia de Noé y la historia de Abraham. ¿Ok? Capítulo 5, versículo 22. Lo tienen, dice así, después del nacimiento de Matusalem, Enoch vivió en íntima comunión con Dios 300 años. Déjame hacerte una pregunta de este texto. ¿Qué hay de ti? ¿Cómo es tu comunión con Dios? ¿Y cuánto tiempo ha durado? Este hombre dice que tuvo íntima comunión con Dios 300 años y más. 300 años más. ¿Y nosotros cómo está nuestra comunión con Dios? ¿Qué está pasando en nuestra vida? Para caminar con Dios se requiere intimidad con Dios. Para caminar con Dios se requiere intimidad con Dios. Para caminar con Dios requiere una estrecha relación íntima y profunda, constante y consistente con Dios. ¿Cómo está tu relación con Dios? ¿Cómo estás caminando? ¿Te estás caminando con Dios tú? ¿Se recuerdan lo que leímos ahorita en Malaquías? Que le dijo, tú y tus descendientes estarán en maldición. Las decisiones equivocadas que tú tomas hoy tienen efecto y repercusión sobre tus hijos, tus nietos y tus bisnietos. Hay una frase de Pastor Yare que dice, las decisiones de hoy tienen peso eterno. ¿Qué estás haciendo? ¿Cuáles son tus decisiones hoy? ¿Están glorificando a Dios en tu vida? ¿Van a glorificar a Dios en 10 años? ¿Tus hijos van a ver ese ejemplo en tu vida y van a glorificar a Dios por ese ejemplo? Vamos a leer Noé, la historia de Noé, el capítulo siguiente en Génesis, capítulo 6, versículo 9. Este es el relato de Noé y su familia. Noé era un hombre justo, la única persona intachable que vivía en la tierra en ese tiempo. Y dice, y anduvo en íntima comunión con Dios. ¿Cómo es tu relación con Dios? ¿Es íntima, profunda? ¿Corres al trono de gracia por cada cosa que pasa en tu vida y necesidad, diciéndole, Señor, yo te necesito más de lo que yo creo, por eso corro a tu trono? No quiero ser o actuar en orgullo o autosuficiencia. Te necesito realmente. ¿Qué hago, Señor? Guíame. Muéstrame el camino. Estás caminando así con Dios, en profunda intimidad con Dios. Y la intimidad, eso significa, ¿conoces a Dios realmente? Tú no puedes caminar con alguien en intimidad profunda sin conocerle. ¿Estás conociendo a Dios por lo que Él es? ¿Le conoces? Ahora, una pregunta muy importante. ¿Quién era Noé? ¿Y qué tiene que ver con Enoch? ¿Han seguido la genealogía de Enoch y su bisabuelo? ¿De quién aprendió Noé a caminar en íntima comunión con Dios? Posiblemente de la historia de su bisabuelo. ¿Estás viendo? Las decisiones que tú tomes hoy tienen una repercusión en lo eterno. tienen una repercusión en tus hijos, tienen una repercusión en tu familia, en las personas que están alrededor tuyo. ¿Cómo estás viviendo? Muchas veces nosotros somos más rápidos para sacrificar en lugar de obedecer. Y quiero darles una frase. Los sacrificios en lugar de la obediencia son solo las excusas que usamos para tapar nuestros actos de rebelión en contra de Dios. Los sacrificios en lugar de obediencia son solo excusas que usamos para tapar nuestros actos de rebelión en contra de Dios. Hay un pastor que se llama John Piper, dijo, la palabra de Dios es solo difícil de obedecer cuando la belleza de Dios es difícil de valorar. La palabra de Dios es difícil de obedecer cuando Dios y la belleza de Dios es difícil de valorar. Eso es otra vez la palabra peso. ¿Dónde está Dios en tu vida? ¿Quién es Dios para ti? Caminar con Dios implica una relación estrecha con Él, implica conocerle. No puedes adorar a alguien que no conoces. No puedes exaltar a alguien que no conoces. No puedes gloriarte de alguien que no conoces. ¿Estás caminando en íntima comunión con Dios? ¿Cómo hemos deshonrado la gloria de Dios? No hemos escuchado la palabra de Dios, no hemos obedecido la palabra de Dios, por lo tanto nuestro corazón no está para la gloria de Dios. Hemos abandonado el camino de Dios, no queremos intimidad con Dios. Y lo que enseña aquí en Malaquías, estamos siendo de tropiezo para otros. El texto dice, ustedes, versículo 8 de Malaquías, han abandonado los caminos de Dios. Sus instrucciones hicieron que muchos cayeran en pecado. ¿Han leído Marcos capítulo 9? Ay de ustedes que haga caer a uno de mis pequeños. Tu vida es un testimonio. Pablo decía, somos cartas abiertas que el mundo puede leer. ¿Qué es lo que la gente está leyendo en tu vida? Y algo que me molesta de muchos creyentes que piensan que sí somos libres, tenemos libertad en Cristo, pero ellos piensan, si tu conciencia te lo permite, haz lo que quieras. No se trata sobre conciencia, mi querido amigo y hermano, se trata sobre la gloria de Dios. Si da honor y gloria a Dios, hágalo. Si no da gloria y honor a Dios, no lo haga. Porque no tiene otra razón de existir tu vida que no sea la exaltación y la gloria de Dios. Estamos siendo de tropiezos para otros. ¿Cómo tu vida está siendo de tropiezo para otro? ¿Cómo estás viviendo tu vida? ¿Sabes qué? La mayoría de las críticas en contra de la iglesia cristiana es porque dicen los pastores son corruptos, la gente en la iglesia es hipócrita. ¿Sabes por qué? Porque no están viviendo acorde a lo que dice la palabra de Dios. Su testimonio está siendo de tropiezo para el propio evangelio. Si los sacerdotes, los pastores recordaran lo que dice Malaquías, ellos tendrían que examinar su corazón a ver si están caminando acorde a la verdad de Dios. Así que si tú has sido lastimado por una iglesia, por un pastor, o por una congregación, por un grupo de hombres y mujeres que dijeron o dicen ser cristianos, lo mejor que puedo decir es perdónalos. Pero obviamente quizás no eran creyentes. Y están viviendo según sus propios preceptos y conceptos y no están viviendo de acuerdo a la palabra de Dios. Y también quiero decir perdón por eso. Porque se supone que los hombres que se paran enfrente a dirigir la congregación tienen que instruirlos con la verdad de Dios. Tienen que pasar tiempo escudriñando la verdad de Dios, no solo a la manera intelectual que su mente esté afectada, pero su propio corazón delante de la presencia de Dios. Así que perdón por esos hombres que han lastimado el evangelio. Pero la palabra es clara. Tú tienes una responsabilidad delante de Dios también como sacerdote. ¿De qué manera hemos sido de tropiezo? Veamos el verso 7 de Malaquías. Y esto es al revés. Dios está diciendo que esto sí es lo correcto. Pero ¿de qué manera nosotros hemos hecho de tropiezo a otros? Dice, las palabras que salen de la boca de un sacerdote deberían conservar el conocimiento de Dios. Quiero hacerte una pregunta. ¿Qué hablas durante la semana? ¿Política? ¿Sobre las elecciones en Nicaragua en noviembre? ¿Sobre deporte? ¿Sobre la economía? ¿Sobre el paisaje, sobre moda, sobre tecnología? ¿Cuáles son tus conversaciones? ¿Qué estás hablando constantemente a diario? Dice aquí que nosotros estamos siendo de tropiezos para otros porque nuestras palabras que salen de nuestra boca no contienen el conocimiento de Dios. Eso significa que deberíamos pasar más tiempo escudriñando la verdad para poder hablar la verdad con toda autoridad y firmeza. ¿Estás haciéndolo en tu semana? De la abundancia del corazón, dice la palabra de Dios. Ahora la boca. ¿Qué está en tu corazón realmente entonces? ¿Estás hablando la verdad? En el mismo texto dice, deberían conservar el conocimiento de Dios y la gente debería acudir a Él para recibir instrucción, porque el sacerdote es mensajero del Señor. ¿Estás siendo el mensajero de Dios? No se trata sobre lo que tú crees que es correcto en la Biblia. No se trata sobre lo que tú crees que es mejor para que la gente escuche. Lo que es más simple, lo que es más superficial o lo que tú piensas que pueden recibir sin poner barreras. ¿Se trata sobre la verdad tuya o la verdad de Dios? Dice, tenemos que ser mensajeros de Dios. Tú no tienes el derecho de dar tu opinión a la palabra de Dios. Tú no puedes tener el derecho de decir esto sí es conveniente para decir y esto no es conveniente para decir. Pablo le decía a Timoteo antes de morir y estaba en la cárcel, le dijo, Timoteo, predica, sea o no sea oportuno, predica la palabra de Dios. Amén. El problema es que siempre estamos negociando qué es mejor para la iglesia. Solo queremos textos de bendición, solo queremos textos que nos nutra, que nos llene. Queremos salir inflamados de la iglesia pensando que somos seres especiales. Que no tenemos pecado, que somos perfectos, que cada día Dios tiene que estar dándonos cosas a nosotros porque Él tiene que darnos cosas a nosotros. Pero este texto debería ser predicado cada domingo. Que nuestras acciones están ofendiendo la santidad de Dios. Que nuestras decisiones están afectando a mi familia, a mí mismo, a mi familia, a los demás y demás generaciones. Que mi testimonio está siendo de tropiezo para la predicación del Evangelio. No está siendo el mensajero de Dios. Con esto termino esta aplicación. Quiero darte y voy a decir cuatro cosas muy importantes en aplicación. Pero como sacerdote de Dios, corre al trono de gracia por medio de los méritos de Cristo. No son tus propios méritos, no es tu propia obra. Y pide a Dios perdón por tus pecados. Por no ser fiel a Él, pide perdón por menospreciar la obra de Cristo en la cruz y por querer nada más que los beneficios de Dios, pero no a Dios mismo. ¿Ustedes quieren una definición rápida de qué significa la teología de la prosperidad? Que para mí no es teología en ningún momento, pero así la llaman comúnmente. ¿Ustedes quieren una definición rápida? Es esto, la gente quiere los beneficios de Dios, pero no quiere a Dios. Eso es simple para recordar. Dios quiere la prosperidad, Dios quiere la mejor economía, Dios quiere mejor salud, pero no quiere a Dios, no quiere una relación íntima con Dios. Estamos despreciando a Dios, pero queremos sus beneficios. Eso es lo que estaban haciendo los sacerdotes. Estaban recibiendo las ofrendas, pero no querían una relación íntima con Dios. Estaban recibiendo los beneficios, pero no querían una relación íntima con Dios. Aquí un par de cosas muy importantes, con esto quiero terminar. ¿Qué debemos hacer? Primero, arrepentirnos de nuestros pecados. Quizás Dios ha hablado a tu vida hoy. Quizás Dios sigue hablando a tu vida hoy. Tenemos que arrepentirnos de nuestra manera de vivir el cristianismo. Jay Packer dijo que la única manera de definir si alguien entiende el cristianismo es que entienda que es hijo de Dios. ¿Tú entiendes eso? ¿Eres hijo de Dios? No existe otra definición. ¿Eres hijo de Dios o no lo eres? Arrepiéntete de tus pecados, de tu manera de vivir el cristianismo. Quizás realmente no eres cristiano y lo que tienes es, realmente estás viviendo una ilusión, pero realmente no eres hijo de Dios. Sería bueno meditar y examinar eso en tu corazón. ¿Cómo está tu relación con Dios? ¿Es íntima tu relación con Dios? ¿Eres amigo de Dios? ¿Dios te conoce? En Mateo dice que muchos van a llegar ese día diciendo, Señor, en tu nombre profetizamos, echamos fuera demonios. Dios va a decir, alejados de mí, no los conozco. ¿Quiénes son ustedes? Arrepiéntete de todo corazón. Porque seguramente nuestra vida, queriéndola vivir a nuestra manera, hemos ofendido la gloria, la majestad de Dios. Segunda cosa que quiero decirte, escucha y obedece la palabra de Dios con todo tu corazón y con todas tus fuerzas. No se trata sobre mis palabras. Tú tienes el derecho y te doy ese permiso. Desprecia mis palabras. No importa. Si son las palabras de Dios, no desprecies la palabra de Dios. Atesórala en tu corazón. Entonces escucha y obedece de todo corazón. Comunica la verdad de Dios donde quieras que estés. Que tus palabras estén llenas de la verdad de Dios. Eso decía. Ellos hablaban con el conocimiento de Dios. Y la palabra que usa ahí es conservar, que significa atesorar. O sea, en el original significa almacenar la verdad de Dios hasta tenerla como un tesoro en tu corazón. ¿Es así la palabra de Dios en tu vida? ¿Es un tesoro en tu corazón? ¿Lo único que quieres hablar cada día es la verdad de Dios? ¿Lo que Dios está haciendo en tu vida por medio de su palabra? Entonces arrepiéntete, escucha y obedece la voz de Dios. Habla la verdad de Dios. Comunica la verdad de Dios. Sé de bendición para ti mismo, para tu casa, para tus hijos, al hablar la verdad de Dios. Y por último, la última queja de Dios en este versículo dice: no me obedecieron, sino que mostraron favoritismo en su forma de llevar a práctica mis instrucciones. Quiero llevarlos a Romanos capítulo 2, versículo 29. Romanos capítulo 2, versículo 29. Con esto termino. Busca la aprobación de Dios y no de los hombres. Dice así el versículo 29, no, un verdadero judío es aquel que tiene el corazón recto a los ojos de Dios. Eso significa alguien que camina en la verdad de Dios, en intimidad profunda con Dios. La verdadera circuncisión no consiste meramente en obedecer la letra de la ley, sino es que es un cambio en el corazón producido por el Espíritu de Dios. ¿Está ese cambio en tu corazón? Ese cambio está siendo producido por Dios, no por tus efectos morales, pero por Dios mismo. El texto continúa: y una persona con el corazón transformado busca la aprobación de Dios y no de la gente. Busca la aprobación de Dios y no de la gente. Busca la aprobación de Dios y no de la gente. Quiero invitarlos a orar. Y si tú quieres ponerte sobre tus rodillas donde estás, estás invitado a hacerlo. Y orar y poner delante de Dios tu vida. ¿Estás honrando a Dios como estás viviendo? ¿Tu vida honra y glorifica a Dios? Permítame orar y orar este momento por usted. Señor, gracias te doy por el privilegio de tu palabra, Señor. Verdaderamente, Señor, si somos honestos, Señor, hemos defraudado tu nombre con esta forma vana de vivir. Hemos querido correr en nuestra propia autojusticia, en nuestro propio concepto de qué es vivir. Hemos querido las cosas del mundo, hemos querido las cosas absurdas del mundo, pero hemos rechazado vivir en comunión contigo, Señor. Hemos querido correr al mundo, Señor, en lugar de correr al trono de gracia, Señor, que tenemos ese permiso de ti, Señor, por medio de la sangre de Cristo Jesús en la cruz del Calvario, podemos correr al trono de gracia y llamarte papi. Señor, perdónanos porque no estamos escuchando tu palabra, Señor. No estamos obedeciendo tu palabra, por lo tanto nuestro corazón está endurecido a tu gloria. No la vemos, Señor, porque no estamos metidos en tu palabra. Señor, perdónanos porque nuestro ejemplo, Señor, hemos dañado el Evangelio, hemos estado en contra de ti, Señor. Por nuestro ejemplo, por no honrarte a diario en nuestra vida. Pero Dios, yo te pido, Señor, que hablemos con la verdad, saturado nuestro corazón y nuestra mente con tu verdad, atesorando tu palabra como el tesoro que realmente es. Como dice tu palabra, Señor, aquel que encuentra la perla de gran valor, Señor, vende todo, tira todo, Señor, solamente por obtener la perla de gran valor, Señor. Y eso eres tú, mi Señor. Y si te tenemos a ti, lo tenemos todo, Señor. Dios, que nuestro corazón y cada acto que hacemos sea para la gloria de tu nombre, buscando tu aprobación y no la de los hombres. En tu nombre, Señor Jesús, oramos. Amén.